23:59. Gracias por permanecer en sintonía de la radio durante todo este viernes 13 de marzo. Estamos a minutos, por supuesto, de darle la bienvenida a esta nueva jornada. Sigue en compañía de la radio. Nos vamos a quedar a continuación con la Expo Mimbre 2026, que está en desarrollo en Chimbarongo, precisamente a la ruta de los festivales y la conducción de Julio Sánchez.
Esta Expo Mimbre 2026. Música. Y seguimos junto a ustedes para compartir lo que es esta linda fiesta patrimonial de la zona centro de nuestro país. Escuchamos una canción y estamos de regreso.
Me ilusioné. Era una tarde de carnaval, se oye en los cerros, se siente vibrar. Era una banda con sus danzantes, me cautivaste, me enamoraste. Fue un gusto verte brillar, con tu sonrisa verte bailar. Junto a tu baile de caporal, se acerca ya pronto el final. Tarde de caporales en el carnaval, me ilusioné y te busqué, te encontré, me enamoré, tú bailabas caporales, mi amor de carnaval.
Quisiera saludar a Idilia Muñoz de Oscar Baeza, desde la comuna de Colina. Gracias por acompañarnos cada día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ángel de Pino, ahí en Lonquimay, presente por acá. Nos está escuchando. Muchas gracias. Queremos saber, queremos escuchar lo que nos dice la gente. Más 569-9207888, número de WhatsApp, para que vayamos opinando vayan contándonos de qué lugar están escuchando la radio a esta hora, la ruta a los festivales por Bio Bio. Estamos desde Chimbarón con la Expo Mimbre 2026. Queremos saber, queremos leerlos, queremos conocer el lugar donde están sintonizando la radio ahora. Mucha gente nos decía, oye, estoy editando unos videos ahora trabajando y lo estoy escuchando, muchas gracias. Primera vez ahí que nos decían que están sintonizando la ruta de los festivales, feliz con la transmisión. Muchas gracias a todos desde San Vicente, nos están escuchando también. A ver, ¿de qué otro lugar? También Villalegre, nos reportaban hace un ratito un taco ahí en Villalegre. A ver, ¿qué más nos dice la gente? Un gran saludo, Bio Bio, en su sintonía de los Andes, Alexander. Muchas gracias, Alexander, por estar escuchando a esta hora de la noche y mandarnos ese saludo. A ver, ¿qué más nos dice la gente? Vamos a ver. Ah, oye, ¿está Lollapalooza a esta hora? Sí. Vamos a conocer un poquito lo que pasa con Lollapalooza. Ahí está nuestro compañero de labores, el incansable Miguel Guerra. Cuéntenos, amigo, ¿cómo está la situación por allá?
¿Qué tal, Julio? También un gran saludo y un abrazo a todos nuestros auditoras y auditoras que nos están escuchando a esta hora, cuando a través de la radio estamos transmitiendo la Expo Mimbre allá en Chimbarón, con nosotros aquí con parte del equipo en el Parque O'Higgins, palpitando la versión 2026 del Festival Lollapalooza Chile, cuando hace algunos minutos acaba de terminar el tremendo show de Sabrina Carpenter, la nueva diva del pop mundial, que dio gala de por qué tiene este nombre, ¿no? Una presentación de un poquito más de una hora donde dio cuenta de toda su, de su talento, ¿no? De cómo baila, cómo canta, cómo se maneja con el público. Y ahora nos movimos un poco porque viene el show de cierre acá en el Banco de Chile Stage, Young Sister, sonido chileno, sonido urbano. Uno pensaba que a estas horas de la noche, cuando ya está haciendo un poquito más de frío, aquí ya nos tuvimos que poner un abrigo, un polerón, ¿no? Pero aquí la energía, el calor humano del público se siente, es una verdadera fiesta acá en el parque, en una jornada que fue maratónica pero nostálgica. Se notaba que la gente quería volver a vivir festivales, a vivir música en vivo. Hoy día hubo un variopinto de música, ¿no? Más temprano ya el rock más anglo, estuvo Drink the Sea, estuvo Interpol también, para los más ochenteros, los más noventeros, y después ya vino el fuerte de la noche, el fuerte de esta jornada de viernes acá en el Festival Lollapalooza Chile, con tremendos números. Yo te contaba antes, Deftones, también estuvo Diochi, tremenda artista también, muy extrovertida, mucho feedback con la gente. Sorprende también cómo hoy en día es elemental que entre los artistas hay una conexión con el público, mucho juego con redes sociales, mucha lumínica, fuegos artificiales, una cosa que no se veía tanto en ediciones anteriores de Lollapalooza, donde los fuegos artificiales eran básicamente para cerrar el festival, que era la jornada de domingo en la noche, pero acá varios artistas han hecho de elementos externos a lo que uno conoce, lumínicas, pantallas, fuegos artificiales y lo que te decía, el constante feedback con la gente. Ahora en este momento está sonando Young Sister, también congregando mucha gente, también está en la cúpula del Parque O'Higgins, ya todos los años hay una fiesta electrónica, está Caigo a cargo de aquello, en la cúpula del Parque O'Higgins. Entonces el público, después de Sabrina Carpenter, básicamente se dividió en dos, todos los que se fueron a la música electrónica y los que están ahora disfrutando aquí de la música urbana de Young Sister. Bien completito, por lo menos esta jornada de viernes, mucha gente, siempre está también de por medio los outfits, ¿no?, de la gente, la organización bien, hizo mucho calor, pero se pudo sortear de alguna manera también con los puntos de hidratación. Ahora, como sabemos, el metro va a funcionar hasta las 2 de la mañana y ya estamos preparándonos todo para lo que va a ser la jornada de sábado, palpitando como siempre, llovió en todos lados. En cada lugar hay un reportero de Biobío la radio, así que nosotros también obviamente vamos a estar informando a través de todas las plataformas de Biobío la radio esta versión 2026 del festival de música más importante del mundo, el festival Lollapalooza.
Guerra, como siempre, desde el Lollapalooza, ahí que nos entrega toda la información que está pasando en este momento, ¿eh? Estamos en todos los frentes a esta hora, en vivo y en directo, de distintas partes. A ver, ¿qué nos dice la gente? recién integrándome. Cariños, Julio, de San Pedro de la Paz. Cariños, nos dice Georgina. Muchas gracias, Georgina. Un abrazo grande para usted. Un gran saludo, Pío Pío, en su sintonía de los Andes. Alexander, muchas gracias también, Alexander. Saludos desde Playa Ancha, Valparaíso, grande Pío Pío. Grande Julio, dice Teddy Toledo. Muchas gracias, Teddy. Desde Coquimbo, amigos, Alonso. Saludos, Alonso, para ti también. Desde Valdivia, Manuel González. Saludos, Manuel, ahí que tengo una foto con su familia. A ver, desde el CEFAM, Mafil, Región de los Ríos, Servicio de Urgencia, Cristian Luenco. Gracias. Mira, nos están escuchando en muchos lugares, ¿eh? Saludos desde Pucón. Buenas noches, nos dice Fernando Esteban. Gracias, Fernando. Aquí, junto a la Bio Bio, Fede, el llano de la Carrera Canela, Región de Coquimbo. Sergio, por acá. Gracias, queridos amigos. Gracias, Bio Bio, desde San Francisco, California. Bonita música, nos dice Mario. Muchas gracias, Mario. Desde Temuco, María Isabel les saluda. Muchas gracias, María Isabel. Hola, yo los escucho desde la comuna de Zapallar, mirando el mar y escuchando su programa. Mire qué envidia más grande le tengo en este momento a mi querida Olga. Saludo para usted. Manden una fotito ahí para poder verla. A ver, buenas noches, mi radio Bio Bio. Usted es la gran voz de los trasnoches en todo el país. Maravilloso, mi Chile querido, de Los Ángeles, octava región. Guillermo Astudillo, y aprovecho a saludar a mi agrupación de fútbol. Pasión de multitudes, están en Argentina, Bariloche, en un cuadrangular. Pasión que nos mueve, saludos desde Chile, muchas gracias. Hola, Bio Bio, desde Lichenray, Celso, a esta hora. Gracias, Celso, por escucharnos. A ver, también, buenos días. Los escucho toda la noche, Rosita Campos, Villa Padre Hurtado, una Candelaria, San Pedro de la Paz. Me relajo escuchándolos. Gracias, Rosa. Gracias, gracias. Saludos desde Osorno. Atentamente, Pablo. Gracias, Pablo. Mira, desde Brasil, Ernesto nos está escuchando hasta ahora. Gracias, gracias, gracias. Saludos desde Concepción Centro. En mi turno de noche, Patricia Conserje, a esta hora nos saludó. Cariños. Desde Curicó, Lucho Flores. Gracias, Lucho. Un abrazo grande. A ver, también. Oye, mucha gente nos ha escrito desde Puente Alto. Buen día y las noticias en un ratito más, en un ratito más. Fotos desde Brasil también nos mandan. Mira, nos manda Patricia una fotito, una selfie. Gracias, Patricia. Un abrazo para usted. Hola, buenas noches, Radio Bio Bio. Quisiera saludar a Edilia Muñoz de Oscar Baeza desde la comuna de Colina. Gracias por escucharnos, por acompañarnos cada día. Muchas gracias. Hola, amigos, siempre con ustedes desde Zúñiga, San Vicente Tahuatahua. Vivi, por ahí. Hola, desde Santa Cruz, Carlos. Mira, toda la gente a esta hora conectada junto a nosotros, escuchándonos en vivo y en directo. Estamos desde la Expo Mimbre, la ruta a los festivales. Se trasladó a la región de O'Higgins para llevarles a ustedes esta fiesta acá en Chimbarongo. Mira, desde Chaitén, Patagonia, Carretera Austral, nos saluda Cristian. Desde Maitencillo, los escucho todos los días. Ana Luisa, Taco Camino al Sur, nos dice Licio. Muchas gracias. Saludos desde la 99.3 Sancud. Yo ahora a la camita, mañana día libre. Acá mañana estará con las condiciones climáticas no muy favorables, dice Jorge. Gracias, Jorge. Oiga, hace un ratito subimos a redes sociales una foto de Mimbreman, para que lo vean. Ahí lo subimos a mis redes, arroba Julio Sánchez, guión bajo, lo pueden ver. Mimbreman, está muy simpático, para que lo vean. Ya, ¿qué más? ¿Qué más nos dice la gente? ¿Qué más nos dice la gente? Mándenos un mensajito, lo voy a estar leyendo todos, absolutamente todos. Mientras vamos a la música, escuchamos una cancioncita, estamos de regreso. Esto es la Expo Mimbre 2026, estamos en vivo desde la Plaza de Armas de Chimbarongo, en la ruta de los festivales, acá disfrutando junto a ustedes de esta fiesta cultural, patrimonial de la región de O'Higgins. Vamos a la música y volvemos.
Debe esperar la historia.
te quiero eran los versos de mi abuelo cuando bailaba el charleston. Oye, Marín, oye, Marín, yo te quiero eran los versos de mi abuelo cuando bailaba el charleston.
Siempre saludos Trini Caro, nos dicen por acá. Saludos Julio, soy de Viña y ahora en Costa Rica. Un saludo, mira qué coincidencia. Saludos desde el Valle Cananais, Canela. A esta hora los saludos todas las noches. Buenas noches desde Argentina, Río Negro, muchas gracias. Saludos por acá, dice Carlos desde el Times Square. A esta hora, qué lindo Times Square ahí en Nueva York. Yo aquí los oigo con justo en la ciudad de las tortas. Y saluda a Lucho Flores y saludos. Dice por acá, buenas noches Radio Bio Bio desde Dortmund, Alemania. Un cariñoso saludo para ustedes de parte de J.C. Monzón. Julito querido, te mando un saludo desde la República de Iquique, dice Manuel Vidal. Saludo desde Angol, Festival del Mimbre. Juan Hidalgo nos dice por acá, desde Monte Águila. Moisés, para, estoy leyendo todos los mensajes que nos están mandando hasta ahora. Desde Talca, Verónica, los saludo y los escucho toda la noche. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito durante esta noche. Y nosotros le estamos poniendo fin a esta transmisión. Fue un placer haberlos acompañado. Nos encontramos mañana desde las 20 horas haciendo la ruta a los festivales. ¿Cómo es la tónica? Esta vez desde Chimbarongo en la Expo Mimbre 2026. Fue un placer acompañarlo. Despedimos al equipo técnico, al hombre más feliz de la radio Bio Bio, don Marco Araneda. Producción periodística, Ignacia Arriagada y Juan Navarrete y Alejandro Barnich en la producción, que les habla Julio Sánchez. Nos vemos mañana. Nos escuchamos a partir de las 20 horas haciendo la ruta a los festivales. Nuevamente acá en la Expo Mimbre Chimbarongo 2026. Nos vemos, que estén muy bien. Chau, chau.
En Bio Bio, la radio, hemos presentado Expo Mimbre 2026 en directo desde la Plaza de Armas de Chimbarongo.
Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Cobertura total. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Bienvenidos a un nuevo día aquí en la radio. Como siempre, con nuestra música chilena. Aquí están los Jaivas. Mira, niñita.
imparcial y transparente.
Bio Bio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que la administración de Gabriel Boric dejó solo 40 millones de dólares disponibles en caja, afirmación que fue desmentida por su antecesor, Nicolás Grau. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló que el Ejecutivo evalúa medidas de carácter fiscal que permitirían financiar la iniciativa de Salacuna. La Moneda analiza la situación de exuniformados condenados por hechos vinculados al estallido social con miras a una eventual aplicación de indultos. La directora del Servio Bio Bio, María Luz Gajardo, presentó su renuncia al cargo a raíz de la solicitud no voluntaria del ministro de Vivienda y cuestionó la forma en que fue notificada. Tras nuevas diligencias en el domicilio del ex convencional Rodrigo Rojas Vade, la fiscalía indaga una posible autolesión y no descarta que su estado de gravedad esté asociado a una sobredosis de drogas. A los 77 años murió el empresario Claudio Spiniak, protagonista de uno de los casos de abuso sexual infantil más bullados en Chile. La quinta jornada de formalización contra Manuel Guerra estuvo marcada por críticas de la defensa al Ministerio Público luego de que se revelaran conversaciones sobre un eventual acuerdo para evitar la prisión preventiva. En Noticias del Mundo, Donald Trump aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, aniquilando por completo todos los objetivos militares de una isla petrolera en Irán. El gobierno boliviano dijo que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, capturado por la policía, tenía su base de operaciones en el país, donde encontró impunidad y protección de anteriores autoridades. En el deporte, Audax Italiano derrotó por 3-0 a Deportes Concepción en el inicio de la séptima fecha del torneo de Primera División. Con este resultado, Patricio Almendra dejó de ser el técnico del equipo penquista. Y hoy Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido y Universidad Católica será local ante Everton de Viña del Mar.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma en esta edición que hacemos de medianoche por las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. El saludo cordial también para quienes nos escuchan y nos ven a través de la televisión digital, a través del canal 26.1 en Santiago y en distintas repetidoras a lo largo del país y en distintos cable operadores en la señal de Bio Bio TV y también por biobiotv.cl. Antes de pasar a la revisión de las noticias. Vamos a contarles a esta hora en nuestra edición de Radiograma lo que nos depara en cuanto al pronóstico del tiempo en algunas ciudades de nuestro país. Presten mucha atención. Santiago presenta a esta hora de la madrugada una temperatura de 18 grados con nubosidad parcial y una humedad que alcanza al 59%. El pronóstico para hoy en nuestra capital indica cielo despejado durante buena parte de la jornada y en la noche habrá nubosidad parcial. Temperaturas extremas probables para el día de hoy en la capital: 13 grados la mínima, 29 grados la máxima. Valparaíso y Viña del Mar a esta hora registran 14 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 82%. El pronóstico para hoy en Valparaíso y Viña del Mar indica lo siguiente: para hoy habrá una temperaturas extremas probables de 11 y 21 grados. El cielo será con nubosidad parcial durante la mañana y en la tarde cielo despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, es lo que se espera para la tarde en Viña del Mar y en Valparaíso. En el Gran Concepción, en tanto, a esta hora tenemos una temperatura que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile de 15 grados. El cielo se encuentra despejado en la capital del Biobío. La humedad alcanza al 77%. El pronóstico para hoy en el Gran Concepción indica cielo nublado durante buena parte del día y atención, que en la noche habrá cielo cubierto y chubascos aislados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y además ráfagas del viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Para hoy, el Gran Concepción presentará extremas de 12 y 19 grados centígrados. Hacemos también la invitación para que usted se comunique con nosotros y forme parte de nuestra entrega informativa a través de estas dos vías de comunicación. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el +569 920 7888, y además está disponible el 800 810 810, línea completamente gratuita, llamada sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Con esta invitación entonces comenzamos con la revisión de las noticias para esta jornada de día sábado 14 de marzo del año 2026. A partir de este momento y como siempre les entregamos información independiente.
12 de la noche, 35 minutos.
Comenzamos esta entrega informativa contándoles respecto a lo que ha sucedido en torno al anuncio del gobierno de una mesa para poder enfrentar el alza del petróleo y que quedó opacado luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, afirmara que recibió un fisco sin plata y su antecesor, Nicolás Grau, respondiera por la red X desmintiendo las cifras. Los detalles en el informe que preparó Vanessa Gajardo.
Un debate que está dando que hablar. En el contexto de un precio del petróleo que se disparó esta semana, el ministro de Hacienda Jorge Quirós dijo que el MEPCO tiene impactos fiscales para un gobierno que tuvo que heredar un fisco sin caja, asegurando que recibieron apenas 40 millones de dólares al 31 de diciembre de 2025.
Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja. La caja con que cerró fue de 40 millones de dólares. He decidido convocar a una reunión y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno.
Pero su antecesor, Nicolás Grau, no tardó en salir a responder a través de su cuenta de X. No daré entrevistas ni cuñas por respeto a las nuevas autoridades, pero respecto al dato de caja que se me pregunta, el último dato público es de 1.406 millones de dólares a fines de enero, y el valor a inicios de esta semana fluctúa mucho, pero era sobre 800 millones de dólares. Y ahí surgen las distintas preguntas. ¿Quién dice la verdad?
12 de la noche, 36 minutos.
Deslizar críticas contra la postura del gobierno de José Antonio Kast en torno al proyecto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró tras una reunión en La Moneda que el Ejecutivo se abrió a tramitar el proyecto de Sala Cuna en la Cámara Alta. Los detalles con Gonzalo Holguín.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que insistirá en una rápida tramitación del proyecto de Sala Cuna y deslizó críticas al presidente José Antonio Kast luego de que el mandatario condicionara el avance del proyecto a la disponibilidad de recursos fiscales. La revisión de Sala Cuna, según indicó criticó Kast, va a depender del estado de las finanzas públicas. Y esta evaluación fue de alguna manera cuestionada por Núñez, quien señaló que el trámite de esa laguna lleva años y que su sistema de financiamiento ya ha sido revisado extensamente. Sin embargo, tras una reunión con el ministro Express José García Ruminot de La Moneda, cambió el tono y agradeció al gobierno que estén evaluando la propuesta, incluso haciendo propuestas fiscales para sostenerla.
Agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar. Sostuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, que dentro de los anuncios que el ministro va a hacer para poder recaudar mayores recursos, este es un tema que está sobre la mesa.
El proyecto de esa laguna salió aprobado de la Comisión de Trabajo con una fórmula mixta de financiamiento que considera el uso del seguro de cesantía y una cotización con cargo al empleador. Vocerías de gobierno han indicado ya que buscarán que el Estado se haga cargo de los costos.
12:38 p.m.
Todas las noticias. Radiograma.
El gobierno de José Antonio Kast confirmó que están evaluando indultar a algunos ex uniformados condenados en el marco del estallido social, para pese a que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que ya se haya firmado algún decreto. Patricio Maturana y José Fagundes serían algunos de los beneficiados. Más detalles con María José de la Barra.
Saliendo del relato del gobierno de emergencia, el presidente José Antonio Kast confirmó que está estudiando algunos casos de uniformados condenados por el estallido social para utilizar la facultad del indulto. Algo que había dicho en marzo del 2025 cuando visitó en la cárcel de Molina al ex cabo de carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillay. Pese a esto, el 9 de septiembre del año pasado se le consultó por el tema, en particular por casos de Punta Peuco, y él señaló que su programa de gobierno no consideraba ningún indulto. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó haber firmado algún decreto a la fecha, y la vocera Mara Cedini evitó entregar detalles sobre casos o plazos en específico.
La decisión final la adopta la autoridad del país, pero no he firmado ningún indulto.
Requiere una revisión exhaustiva que el presidente va a revisar y dará a conocer en su momento.
Además del caso Maturana, se especula que los condenados por el asesinato de Romario Veloz en La Serena podrían ser indultados. Presidencia aún no confirma cuántos de los 219 exuniformados condenados en causas relativas al estallido social están siendo evaluados por el mandatario.
12:39 p.m.
La nueva oposición salió a cuestionar los eventuales indultos que evalúa el gobierno de José Antonio Kast a ex carabineros y a ex militares condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Desde el sector anunciaron que oficiarán al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para solicitar antecedentes sobre posibles solicitudes de indulto. Los detalles con Francisca Cárez.
La izquierda activó su primera ofensiva política contra el presidente José Antonio Kast luego de que en una ronda de entrevistas televisivas concedidas este jueves, abriera la puerta a indultar a ex carabineros y ex militares condenados por hechos ocurridos en el contexto del estallido social. Las declaraciones del mandatario activaron las primeras críticas desde sectores del progresismo, que cuestionan la señal que implicaría revisar condenas ya dictadas por la justicia en casos vinculados a violaciones a los derechos humanos y que marcaron el debate político tras las protestas de 2019. Una de las primeras en reaccionar fue la senadora Fabiola Campillay, víctima de trauma ocular durante el estallido, quien anunció que ofició al Ministerio de Justicia para solicitar antecedentes sobre eventuales solicitudes de indulto y los criterios que se estarían evaluando para adoptar una decisión de este tipo.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como en mi caso. Presidente, dejemos que la justicia se cumpla.
Pese a la dureza de las críticas, la arremetida no respondió a una estrategia coordinada. Dirigentes y parlamentarios de distintos partidos salieron por separado a cuestionar al mandatario y los propios personeros del sector reconocen que aún no ha habido espacio para generar una coordinación como nueva oposición.
12:41 p.m. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La directora del Servio en el Biobío, María Luz Gajardo, confirmó que ya presentó su renuncia al cargo luego de la solicitud, comillas, no voluntaria que hizo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pero cuestionó las formas del secretario de Estado. Desde Radio Biobío en Concepción, los detalles con Óscar Valenzuela.
María Luz Gajardo abandonó la dirección del Servio y se defendió de las críticas y también de la mala evaluación a la que aludió el ministro de Vivienda Iván Puduje para pedirle su renuncia no voluntaria. Ella dijo que hay avances en reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales, que se está trabajando con los vecinos afectados y que además se están instalando algunas viviendas definitivas en Tomé. Sin embargo, también se refirió a las formas del secretario de Estado, quien le pidió su salida mediante un correo electrónico.
Lo entiendo como el ejercicio de la facultad de un ministro, está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego, la alta dirección pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales, así que al respecto no voy a opinar, pero está en su facultad, en su derecho, es una normativa que está, que se conoce al momento en que se asume.
Consultado el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, una de las zonas más afectadas por los incendios de enero pasado, dijo que ahora esperan mayor claridad con los plazos y montos de la reconstrucción. Respecto a María Luz Gajardo, dijo que dio lo mejor de ella, pero que faltó coordinación con otros ministerios. El presidente este sábado estará en las comunas de Penco y Tomé, tratando materias relativas a la reconstrucción, y que el lunes llegaría a la zona el ministro de Vivienda, Iván Puduje, para realizar tareas de la misma índole.
12:43 p.m.
Opinión con independencia. Radiograma.
En otros temas, 120.000 trámites pendientes y 22.000 decretos sin firmar. Esa fue la herencia del gobierno de Gabriel Boric a José Antonio Kast en el Servicio Nacional de Migraciones. Los detalles en el informe que preparó Bárbara Payán.
Más de 120.000 solicitudes de nacionalización permanecen sin resolver en el Servicio Nacional de Migraciones, lo que representa un fuerte retraso administrativo que deberá enfrentar la nueva dirección. Muchos de los solicitantes llevan años viviendo en Chile y ya cumplieron con los requisitos legales. Según el reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad, las solicitudes pendientes crecieron un 20% en 2025 respecto de 2024, cuando ya había cerca de 100.000 trámites en espera. Esto resulta llamativo porque el año pasado las nuevas solicitudes bajaron en un 19%, es decir, ingresaron menos peticiones, pero el stock de casos acumulados siguió aumentando. Además, 22.000 solicitudes ya fueron validadas y solo esperan la firma final de la autoridad. Desde la oposición, el senador Andrés Lonton criticó la gestión de la administración de Gabriel Boric, mientras que el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, afirmó que el retraso responde a una decisión política para priorizar cambios a la normativa migratoria y endurecer los requisitos antes de continuar con los procesos.
Es una señal profundamente equivocada para la ciudadanía, porque el que cumple la ley queda postergado.
Es un problema que tiene el país, no es un problema de la administración.
Actualmente la situación es evaluada por la nueva dirección del servicio a cargo del exdiputado Franz Auerbaum.
Faltan 15 minutos para la 1:00 a.m.
El gobierno decidió mantener al coronel Rubén Pérez como director general, o director nacional en este caso, de Gendarmería, según confirmó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La determinación busca dar estabilidad a la institución mientras las autoridades revisan el estado del sistema penitenciario y analizan eventuales medidas para enfrentar sus problemas. Los detalles los tenemos con Aline Desormó.
El aumento del crimen organizado al interior de las cárceles, sumado a episodios como la fuga de condenados desde un recinto penitenciario, mantiene en el ojo del huracán a Gendarmería. Cuestionamientos sobre el control efectivo de los penales y el rol que hoy cumplen las cárceles es un escenario que el nuevo gobierno deberá abordar con una reforma estructural al sistema penitenciario. En ese contexto, fuentes de la radio confirmaron que, a pesar de las múltiples críticas, la nueva administración mantendrá en el cargo al actual director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. La decisión apunta a dar continuidad institucional mientras se evalúa el estado de los recintos penales. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que el objetivo es revisar en terreno la situación de los establecimientos y levantar información para enfrentar los problemas que afectan al sistema.
A recorrer, revisar y conocer, y ello se enfoca dentro de una mirada que queremos darle al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por especial encargo del presidente de la República, que es preocuparnos de la situación.
Así, el rediseño del sistema penitenciario aparece como uno de los principales desafíos del nuevo gobierno, en medio del debate por el control de las cárceles y el avance del crimen organizado al interior de los penales.
Faltan 14 minutos para la 1:00 a.m.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
En la quinta jornada de formalización contra Manuel Guerra, la defensa del ex persecutor acusó al Ministerio Público de incumplir el acuerdo tras revelar conversaciones con el fiscal Mario Carrera sobre una eventual cautelar distinta a la prisión preventiva. Los detalles con Marcela Rojas.
Después de los alegatos de los querellantes y la solicitud de prisión preventiva en contra del ex fiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra, la defensa del ex persecutor centró parte de su estrategia en el supuesto acuerdo que habría existido con la fiscalía respecto de la medida cautelar. Durante la audiencia, el abogado defensor Cristian Martín sostuvo que su equipo mantuvo conversaciones con el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, en donde se habría abordado la posibilidad de solicitar una cautelar distinta a la prisión preventiva. De acuerdo con el defensor, en esas gestiones también habría estado considerado el Consejo de Defensa del Estado, lo que posteriormente fue rechazado por el organismo durante la misma audiencia. En ese contexto, la defensa acusó un incumplimiento de lo que, a su juicio, había sido una postura previamente conversada entre las partes.
Le manifiesto efectivamente que aceptamos el acuerdo que nos propone tanto él como el Consejo de Defensa del Estado, en el sentido de no cuestionar en la audiencia de formalización los antecedentes, presupuesto material. No prestaríamos declaración en la investigación, salvo que alguno de los querellantes solicitara la prisión preventiva.
La audiencia continuará el lunes, cuando la defensa del exfiscal Guerra finalizará sus alegaciones antes de que el tribunal entre a discutir la solicitud de medidas cautelares.
Faltan 12 minutos para la 1 de la mañana.
Es información que usted también puede revisar a través de nuestro portal biobiochile.cl. Nos mostramos a través de la pantalla de BioBio TV. La tarde de este viernes, a los 77 años, murió Claudio Spiniak-Vilensky. Spiniak era un empresario conocido en el circuito social del barrio Alto de Santiago. Provenía de una familia ligada al rubro empresarial y durante años mantuvo negocios en distintos sectores, entre ellos gimnasios y actividades comerciales. Sin embargo, su nombre pasaría a la historia por razones muy distintas. Durante 2003, la policía lo detuvo en medio de una investigación por abusos sexuales contra menores de edad y explotación infantil. La investigación reveló la existencia de una red que durante años captó a adolescentes, muchos de ellos provenientes de contextos vulnerables, para participar en encuentros sexuales organizados por el propio Claudio Spiniak. La trama judicial describiría una estructura que, según los investigadores, funcionó durante años con el objetivo de satisfacer las preferencias sexuales del empresario. En resoluciones judiciales de la época, se habló de una organización destinada a captar jóvenes y facilitar encuentros sexuales, lo que derivó en múltiples procesamientos por asociación ilícita. Entonces, falleció durante la jornada de ayer, a los 77 años, Claudio Spiniak-Vilensky, que fue protagonista de uno de los casos de abuso sexual infantil más bullados en la historia de nuestro país. Más información la puede encontrar en biobiochile.cl.
Faltan 10 minutos para la 1 de la mañana. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En otras noticias, luego de nuevas diligencias en la casa del ex convencional Rodrigo Rojas Vade, la fiscalía investiga una eventual autolesión y no se descarta que su estado de gravedad se deba a una sobredosis de droga. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
A más de 48 horas de que el ex convencional Rodrigo Rojas Vade fuera hallado maniatado, golpeado y con consignas políticas en sus brazos en la ruta 78, la investigación cambió de foco. Si al comienzo tomó fuerza la tesis de un móvil político, ahora el Ministerio Público y la PDI también indagan un posible montaje o autoataque tras el hallazgo en su casa en Pomaire de amarras similares a las usadas en sus manos y de un plumón dentro del vehículo. Además, su estado de gravedad podría no explicarse solo por los golpes, sino también por una eventual sobredosis de drogas. El diputado del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruti Coechea, afirmó que se trata de un hecho grave que no puede normalizarse, mientras que la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, pidió pruebas a quienes apuntan a grupos de ultraderecha.
Más que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro, de algún partido de equipo de fútbol distinto, es que estas cosas en nuestro país sencillamente no pueden suceder.
Bueno, si el senador Núñez está haciendo ese tipo de afirmaciones, yo me imagino que él tendrá las pruebas para hacerla, y si es así, efectivamente tendrá que entregarlas a quien esté realizando la investigación.
Por ahora, la fiscalía busca determinar si hubo terceras personas, una acción autoinfligida o una combinación de ambas.
Faltan 9 minutos para la 1 de la mañana.
porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Continúa la investigación por el atentado incendiario que destruyó un transformador de alta energía en el Alto Biobío. Los detalles con Tomás Fuentes desde Radio Biobío en Los Ángeles.
El violento hecho provocó cortes de energía eléctrica en más de 5 sectores de comunidades del cajón del río Queuco, en la alta cordillera de la provincia de Biobío, ya que el transformador resultó totalmente inutilizado por el fuego que habría sido acelerado con combustible por parte de los autores del atentado, que además dejaron un cartel que pedía libertad para presos políticos mapuches. El comisario de la PDI, David Meliñir, se refirió a las acciones investigativas que se están llevando a cabo.
Tras el ataque incendiario que afectó a un generador eléctrico, en el lugar se estableció que el equipo que abastece de energía a cerca de 630 clientes del sector Ribera del río Queuco resultó con daños por acción del fuego, levantando en el mismo lugar evidencia, la cual será analizada por profesionales peritos. Los antecedentes serán informados al Ministerio Público y las diligencias investigativas continúan.
El alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, sostuvo que se trataría de gente ajena a la comunidad del sector lo que habría cometido el atentado y señaló que han solicitado mayor refuerzo en la vigilancia para el área cordillerana de la comuna. Por último, desde la compañía eléctrica Coelcha informaron que volvió a funcionar el servicio eléctrico y está todo de vuelta a lo normal. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Faltan 7 minutos para la 1 de la mañana.
La justicia absolvió a 18 comuneros mapuche de la comuna de Panguipulli que fueron acusados por robo de madera. Nos trasladamos a Radio Biobío en Valdivia. La información es con Nicolás Silva.
Este viernes finalizó el juicio oral en contra de los integrantes de dos comunidades indígenas acusados por la Fiscalía de robar especies nativas desde un predio que pertenece a una empresa forestal ubicado en el sector de Trafún, en la comuna de Panguipulli, hechos que según el organismo persecutor habrían ocurrido entre los años 2018 y 2019. El Ministerio Público presentó acusación en contra de 20 comuneros mapuche por hurto simple y receptación, arriesgando penas de entre 3 y 5 años de cárcel. No obstante, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia decidió absolver en forma unánime a todos los acusados tras establecer que no se entregaron pruebas suficientes para acreditar su participación en el robo de madera. En conversación con la radio, uno de los absueltos, Iguarquén de la comunidad Vicente Reinahuel, Cristian Reinahuel, valoró el fallo e indicó que las acusaciones en su contra carecían de argumentos.
Y por lo tanto, hoy se absuelven a la mayoría de los imputados que somos nosotros. Nosotros desde el principio alegamos y afirmamos que era totalmente inocente de la acusación.
Si bien en un principio eran 20 los acusados, dos de ellos están con cáncer terminal, por lo que se pidió su sobreseimiento definitivo. La región de Los Ríos, Biobío, la radio.
Faltan 5 minutos para la 1 de la mañana.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Seremi de Salud de Valparaíso informó que el brote de dengue en Rapa Nui subió a 16 casos confirmados entre autóctonos e importados y que, a diferencia del reporte anterior, ya no registra pacientes hospitalizados. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Biobío en Valparaíso.
La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso reportó este viernes en Rapa Nui un total de 16 casos de dengue y confirmó que actualmente no hay personas hospitalizadas. La actualización modifica el cuadro informado previamente que daba cuenta de 14 contagios y 2 pacientes internados, por lo que el brote sigue creciendo en número de casos, aunque con una evolución clínica menos severa que la descrita en el balance anterior. El reporte sanitario también detalló que ya fueron descartados 153 casos sospechosos y que todavía hay 8 resultados de laboratorio en espera. En esa línea, el delegado presidencial entrante de Rapa Nui, Maite Ao, advirtió que el trabajo de fumigación y control necesita refuerzos de equipo, personal y recursos para enfrentarlo de mejor manera en la isla. Esa advertencia adquiere mayor relevancia porque la actualización del brote ocurre además en una región que aún no cuenta con un secretario regional ministerial de salud titular oficialmente designado.
Sí, pedir los apoyos porque el equipo de Seremi necesita gente, necesita recursos para poder abordarlo de mejor manera acá en la isla. Es lo que me pidieron conversando de vecino a vecino y que están con mucha necesidad. necesidad de equipo y de personal acá, porque si esto crece nos va es peligroso para la isla.
Por eso la contención del brote depende menos de una medida aislada y más de un trabajo sostenido sobre criaderos, vigilancia territorial y respuesta sanitaria permanente. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 3 minutos para la 1 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Karg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. El mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos bajo sus órdenes y que aniquilaron por completo todos los objetivos militares en la isla de Karg, donde se almacena el 90% del petróleo que el país exporta al mundo. Trump calificó esta isla como la joya de la corona de Irán y describió el ataque como uno de los más poderosos de la historia ejecutados sobre esta región. De Bolivia dijo que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, capturado por la policía y enviado a Estados Unidos, tenía su base de operaciones en el país altiplánico, donde encontró impunidad y protección de anteriores autoridades. El ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, explicó que en el momento de la captura, Marcet estaba solo y descansando en una de las 2 residencias que ya habían sido identificadas por las fuerzas de seguridad ubicada en Santa Cruz. La base de Marcet era Bolivia, porque aquí encontraba impunidad, porque aquí encontraba protección del anterior gobierno, dijo Oviedo en una conferencia de prensa, en referencia a la gestión anterior de Luis Arce.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma.